Bueno, vamos al último bloque, pero no por ser el último, es el menos importante de todos, ¿no? El último bloque trata sobre la mujer, ¿vale? Aprovechando que Luana, como acaba de decir hace un rato, pero yo ya lo sabía, tiene un libro sobre el mundo de la mujer en la laguna, en la época que nos atañe, quería simplemente introducir, a ver si él está conmigo de acuerdo, y si no, pues que lo diga, yo estaré encantado en aprender, que parece que la mujer es foco de una doble represión, me da la impresión. ¿Por qué? Porque por un lado, en ella o con ella, hay una serie de libertades y derechos que se alcanzan durante la República, pero cuando llega el golpe de Estado y la dictadura, se le vuelve a arrinconar a esos papeles tradicionales que debía tener la mujer, que eran en la familia y en el hogar, punto. Y de ahí que no se salgan, ¿no? Y también, por otro lado, la segunda represión, como decíamos doble, como decía yo doble, es que la mujer, cuando al marido no se le encuentra, al hijo no se le encuentra y al padre no se le encuentra, pues la dictadura la coge con ella. Porque de algún modo acabará confesando o acabará diciendo o persiguiéndole, acabará delatando dónde se esconde su marido, su padre o su hijo, que es uno de esos perseguidos por el régimen, ¿no? No sé si Luana está de acuerdo con esta apreciación que hago.
Estoy de acuerdo. Todos los indicios a nivel, no solo el caso de La Laguna, sino también otros municipios apuntan en esa dirección, incluso en el Valle de Güímar podemos comentar algunas cosas. Evidentemente el periodo de la Segunda República fue un periodo de esplendor para la mujer. ¿Por qué? Porque no solo porque puede votar por primera vez el 19 de noviembre del 33, se le permite por primera vez en la historia de España votar a la mujer, es un hecho destacado, pero también la mujer, para la mujer joven, ilustrada me refiero, que tenía medios, hay varios casos, el caso de una Clemencia Harrison podía ser uno de ellos. Hay varios casos, era un periodo de esplendor, digamos así. Sin embargo, no todo fue, quiero decir, la República en el caso de la mujer, desde el punto de vista que yo he investigado, para el caso de La Laguna, tuvo sus luces y sus sombras, y me explico. Es verdad que la mujer empieza a participar masivamente en la cuestión política durante la Segunda República, pero tenemos que hacer un inciso. Una cosa era la participación popular. ¿Qué me refiero a la participación popular? Pues a las manifestaciones, a las huelgas, a los mítines. Sí vemos, a través, por ejemplo, de la prensa, en mucha prensa de la época sale, se menciona, tanto incluso en los periódicos conservadores, se menciona que hay una alta participación de la mujer en todos estos eventos políticos. Pero después, no, cuando vamos a los archivos, a los documentos, a la fundación de los partidos políticos, no vemos mujeres en las directivas de los partidos, en la fundación de los partidos. Por ejemplo, en las asociaciones socialistas no hay mujeres en las directivas. No hay mujeres en las directivas de los partidos comunistas, ni de La Laguna ni de Santa Cruz, por ejemplo. Vemos que hay mucha participación, según algunas fuentes documentales, hay mucha participación de la mujer llevando pancartas, participación masiva en las huelgas, mítines, etc. Pero si nos vamos a la fundación de los partidos, no observamos ese papel destacado de la mujer en la
directiva. A lo mejor tenían que haber pasado un par de añitos más. A lo mejor la República tenía que haber tenido un mayor desarrollo y a lo mejor si hubieran entrado, no lo sabemos.
Eso no lo sabremos nunca.
O a lo mejor era una cuestión estética.
Yo creo que todavía es verdad que la República posibilitó muchas cosas, pero a nivel político no nos engañemos. La política era una cuestión de hombres, también en la República. Es verdad que hubo ciertos digamos, aspectos que se salieron de la norma, donde las mujeres tuvieron líderes, o sea, mujeres líderes, por ejemplo, en los sindicatos tabaqueros de Santa Cruz, vemos que la mayoría de los líderes de esos sindicatos sindicatos tabaqueros eran mujeres. Vale. Salvo el caso de los anarquistas, que sí tuvieron un destacado papel, en los otros casos de asociaciones y partidos de tendencia izquierdista, no observamos tampoco esa contundencia. Si nos trasladamos al fenómeno represivo, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque cuando se comienzan a, digamos, la tendencia represiva es, a partir del 18 de julio, donde los sublevados van a buscar a los militantes, en primer lugar son las sedes de los sindicatos y los partidos obreros. Cuando no encuentran a esos hombres que buscaban, a esos líderes, a esos cabeceras de los partidos y sindicatos en estos lugares, bien porque ya habían sido detenidos, bien porque se habían escondido, bien porque habían salido al exilio, ¿cuál es el segundo lugar? Evidentemente, si tú me vienes a buscar a mí, a mi lugar de trabajo, ¿cuál es el siguiente lugar donde me vas a ir a buscar? A mi domicilio. Evidentemente, si esos líderes obreros no estaban en sus sedes de los partidos y sindicatos, tampoco estaban en sus domicilios, porque ahí es el segundo lugar donde los vienen a buscar. ¿Quién sufrió esa represión en los registros, en la búsqueda de documentación, actos totalmente violentos, destruyendo el mobiliario, sacando el mobiliario fuera, tanto por falangista como Acción Ciudadana, son los que habíamos hablado, que habían protagonizado esos actos represivos? Son las mujeres y sus familias quienes van a sufrir esa represión. Cuando no encuentren a esos hombres, muchas de estas mujeres son detenidas. Tenemos muchos casos en La Laguna, también tenemos muchos casos en Arafo, por ejemplo. El caso de Arafo yo lo investigué el año pasado, sacamos una publicación de la Guerra Civil en Arafo. Uh-huh. Cuando el grupo de los huidos al monte de Arafo, esos 7 o 8 personas, más una mujer, la famosa Julia, la pasionaria de Arafo, Julia Mesa Hernández, se tiran al monte para no ser represaliados, las 6 mujeres de estos 6 militantes son ingresadas en prisión como una medida coercitiva. Y pasan 6 meses en prisión. A los 6 meses se les libera. A los 11 meses capturan a este grupo de huidos. Pero eso es extrapolable a otros municipios, donde las mujeres, las compañeras de los principales líderes obreros y republicanos son o detenidas e introducidas en cárcel durante un tiempo como medida coercitiva, o padecen una violencia medida, por ejemplo, en los registros. Uh-huh. ¿Vale? O sea que sí coincido contigo en la afirmación que has comentado.
Uh-huh. De acuerdo. ¿Tenemos alguna noticia para Weimar?
Generalmente encontramos represión contra sectores vinculados, por ejemplo, los maestros populares, muchas mujeres que fueron perseguidas y procesadas en este periodo. Luego, si nos trasladamos, no me quiero quedar solo en la guerra civil, sí, o en el periodo de los primeros años del régimen, pero luego si nos trasladamos a la década de los años 60, en Weimar encontramos a una mujer, María Sanginés Fumero, que participaba en varios medios de la época, escribiendo artículos de opinión, fundamentalmente estaba vinculado a sectores de la sección femenina y también a distintos medios. Hay un medio que se llama Las Mujeres de la Isla, que sacaba progresivamente publicaciones periódicas, y ella daba su opinión desde perspectiva de, quizás desde el punto de vista ideológico, de cómo debía actuar una mujer en el franquismo. Ella se casa con esta Alcibíades Hernández Mora y juntos tienen a un político gran canario muy famoso que murió hace apenas unos años y se traslada a Gran Canaria. Ella era originaria de Weimar y tiene varios trabajos interesantes en esos primeros años del régimen, sobre todo a partir de los años 40, 50, dando su opinión en prensa o en estos medios, como ya te comentaba, sobre su visión, incluso hablando de literatas, y se ubica en un grupo de mujeres de ese periodo, de la sección femenina, que estaban muy activas en distintos medios de comunicación. En Gran Canaria siguió vinculada, obviamente, a la sección femenina y a otros grupos culturales en la isla. Y aquí en Tenerife inició junto a varias mujeres en distintos medios de prensa local cuestiones de este tipo. Uh-huh. Y es un personaje bastante interesante y que sería curioso hacer un trabajo sobre ella.
Uh-huh. ¿Ella fue maestra?
Ella no fue maestra. Ella pertenecía a la burguesía weimarera. Se casa en segundas nupcias con Alcibíades Hernández Mora. No es la madre de Hernández Beltrán de Lis, no es la madre, es la segunda mujer. Uh-huh. Y cuando este hombre enviuda, se casa con esta mujer y deciden irse a Gran Canaria.
Maestra también es otro filón.
Bastante.
Sí, de hecho, una de las cosas pendientes que tenemos los historiadores dedicados a la represión en la guerra civil y en la dictadura es la cuestión de la depuración del magisterio. Es verdad que hay algunos trabajos, sobre todo Legario Negrín en Las Palmas, que han estudiado la cuestión de la universidad, la depuración del profesorado universitario, pero prácticamente al margen de los trabajos de Legario y de alguna otra persona también de Gran Canaria, hay muy pocos trabajos sobre la represión tanto del magisterio, hablando de universidad, instituto o colegio. Uh-huh. Para el caso de La Laguna, yo cuando publiqué el libro de Voces Silenciadas, que tenía que ver con la represión de la mujer en La Laguna, uh-huh, dediqué un capítulo a esta cuestión, porque prácticamente no había nada. ¿Qué hice? La fuente documental principal que utilicé fue los expedientes de depuración que tiene publicado Pedro García Sanabria en su blog, que la verdad que ahí publica todos los expedientes, todos los juicios sumarísimos que tiene el Archivo Intermedio Militar de Canarias, los tiene ese blog. O sea que el tema del Museo de Almeida, del Archivo de Almeida, había un problema, y es que hasta hace pocos años no había acceso. Era otro caso, de un poco como el caso de Diocesano, que son dinero público, pero los investigadores, incluso con la ley de memoria histórica del año 2007, no podíamos tener acceso. Teníamos una cuestión que nos facilitaba, de que ellos habían dejado a Pedro, no sé por qué, la verdad, habría que investigar por qué le dejaron el acceso a... Pero él publicó, de hecho, todas las causas sumarísimas están publicadas en su blog. Y tiene un buscador, tú pones un nombre y apellido y te aparecen... Y ahí aparecen todos los expedientes de depuración del profesorado en Tenerife. Y a partir de ahí yo seleccioné las mujeres, las profesoras, digamos, las profesoras del caso de... Las maestras en este caso, porque yo estudié la primaria, para el caso de La Laguna. Y ahí yo edité un cuadro con todos los nombres, lugar donde daban clase y cuál fue la pena, la sentencia del proceso de depuración. Entonces hablé un poco de cada uno de los casos, en mayor o medida, algunos casos que otros, según la información que yo tenía a partir de otras entrevistas orales, y pude dedicar un capítulo a la cuestión de la depuración de la docencia en el municipio de La Laguna, porque me parecía fundamental.
Sí, sí.
Es verdad que yo lo explico en ese capítulo, de que analizar, porque cuando hablamos de depuración, no solo estamos hablando de docencia, estamos hablando de depuración de los trabajadores de correos, de los trabajadores del ayuntamiento, los trabajadores del cabildo.
Funcionarios.
Sí, sí. Entonces, dedicar solo una parte a investigar la cuestión de la docencia, incluso la docencia en la universidad, que es la que estudia Olegario Negrín, por ejemplo, eso llevaría una carrera de una persona en su vida, investigar eso. Pero es verdad que tenemos una deuda a la hora de... En otras partes del territorio español, el Estado español se han profundizado más.
Sí, sí, sí.
Pero en Canarias, a lo mejor no tanto en Las Palmas, pero sí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tenemos que profundizar en ese aspecto, sí.
De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Pues yo estoy agotado, no sé ustedes, me imagino que sí. Si quieren añadir alguna cosa, si...
Nada, un placer.
Reflexión
un placer,
o...
Un placer colaborar y, bueno, y en lo que necesiten, pues...
Sí,
un
placer hacer mío cuando les invito una cerveza, que no va a ser hoy.
Correcto.
Porque no puedo hoy, pero está ahí, qué menos, ¿vale?
Un placer,
sí. Muchas gracias.